¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia.
Con la oveja electrónica.
Hola José, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Adrián?
Es cierto, estamos en la oveja electrónica y estamos viendo a ver de qué vamos a hablar hoy.
¿Cómo lo sabes? ¿La preproducción?
¿Cuándo hubo una producción en este programa?
No sé, a mí me parece que sí. Hay veces que hay más, digamos, tenemos invitados, charlas en vivo por teléfono, hay varias cosas que uno piensa antes de entrar a hablar, ¿o no?
Sí, así es, pero bueno, hoy. No sé, creo que no pensamos que estuvieran, bueno, jugando al fútbol. Yo estaba mirando cosas en internet. Estaba leyendo que, por lo que vos me contaste, y yo no sé dónde leí también, que ahora, por ejemplo, Facebook reconoce solo las fotos y te sugiere gente que está para que etiquetes. Pero no sé por qué, por ahí gente dice que es malo para la privacidad de alguien, como que te invade, que detecte solo una cara y te etiquete solo, pero no le veo mucho de malo.
Ay, si ya hay sistemas, digamos, de estos de para entrar a la computadora que te reconoce quién sos, digamos, por foto, claro, digamos, sí, por video, ¿no?
Ya,
se
no
fija es ver de alguna manera cómo reconocer personas. Esas cosas ya cada vez más me parece que van a empezar a invadir, si querés, la privacidad de las personas, si lo llamamos así. O sea, reconocimiento de personas en lugares.
Sí.
No, a partir de fotos.
Claro, también, o quizá, no por ahí en forma inconsciente, hay un link que quería buscar la semana pasada y no lo encontré tampoco para esta, pero que hicieron, por ejemplo, escáneres de huellas digitales que andan a 2 metros de distancia.
¿Cómo?
Claro, vos estás, pasás por un lugar, sí, y hay un tipo que está de lo más pancho a 2 o 3 metros tuyo y solo un aparato te puede leer las huellas digitales.
Está bien, porque te captura algunas imágenes de algún lado.
Claro.
Mirá, no, sí, y sí, eso es como, viste que hay muchas empresas que usan esas tarjetas.
Ah, las unas tarjetas
que vos las de radiofrecuencia.
Sí, pero ni siquiera tenés que mostrar. Hay algunas que pasás cerca, la tenés en el bolsillo y anda.
Pero por eso digo, ese tipo de cosas también son, dan en la misma, digamos. Con eso vos podés abrir puertas de alguna manera, si podés pasar por lugares. Y esas cosas se manejan por tecnología. Y eso no, eso quiere decir que yo me puedo poner en algún lugar, esto pasa en las, digamos, en los, si querés, en los, el microcentro acá de La Plata, o en lugares así donde hay mucha gente laburando, en empresas de estas que usan esta tecnología, vos te podrías sentar en un lugar donde pasa mucha gente y leer, digamos, toda la información esa.
Sí, bueno, eso pasó, por ejemplo, en el metro de Nueva York, que hicieron un experimento para clonar tarjetas de la gente que pasaba cerca. Entonces tenía un sistema tipo el monedero para el subte de acá,
sí,
pero para los trenes de allá. Bueno, hicieron una prueba de concepto que después, en base a eso, metieron preso a unos estudiantes y mejoraron el sistema.
Sí.
Pero que justamente pasaban cerca tuyo antes de que vos vayas al molinete,
sí,
clonaban tu tarjeta y es como que vos hubieras pasado dos veces por el mismo lugar.
Pero... ¿Vos sabés cómo funcionan esas cosas de esa tarjeta? Por ejemplo, la monedero y esas cosas.
La monedero no sé, pero estas están buenas porque usan una tecnología muy vieja de usar la misma onda de radio que están usando para comunicarse para alimentar el transmisor y receptor.
Sí.
O sea que no tienen pila.
O sea, está bien, las tarjetas no tienen pila. Cuando la acercás...
Claro, la misma onda de radio del aparato que se está comunicando con ella, la misma energía sirve para alimentar la tarjeta. Que está bueno porque podés hacer radios de onda corta y radios AM que funcionen con ese principio. Es bueno, hay que tener un poco de habilidad más ahí utilísima, tecnológica, pero podés hacer radios AM que anden sin pilas.
Sí, hablando de todo un poco, porque empezamos con cualquier cosa que no tiene mucho que ver. A ver, contémosle a la gente que nos escucha nuevamente, ¿de qué hablamos en el programa?
Creo que la pregunta es de qué no hablamos hasta el día de hoy, porque hablamos a veces de música, a veces de arte, de malabares, de software libre.
¿De qué deberíamos hablar o por qué empezamos a hacer el programa acá?
Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Hace rato no hablamos de software libre en sí. La idea es que íbamos a hablar de programas de computadora que en vez de decirte a vos si se lo copias o si querés ver cómo está hecho, te voy a meter preso y voy a sacarte toda la plata y tus familiares y todos tus hijos van a ser miserables. Usamos programas que al revés, te dicen que vos podés ver cómo está hecho, lo podés compartir e incluso lo podés cambiar si tenés ganas.
Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en la vida de las personas, ¿sí? Las personas de carne y hueso, que andan caminando por las calles, cada vez más se usan programas de computación que definen, ¿sí?, parte de lo que vos sos, parte de lo que vos haces, parte de cómo te relacionás con las personas. Y entonces en juego entra un medio más, si querés, en el cual, esto que es la computación, ¿no? Los programas de computación que definen todas esas cosas. Y las personas, digamos, sin conocimientos estrictamente técnicos, no tienen acceso a los programas de computación, acceso a, digamos, a cómo están hechos, ¿sí? Entonces, quien tenga el control sobre los programas de computación y obviamente también sobre las cosas físicas, ¿no?, que manejan a los programas de computación, cada vez más tiene el control, ¿no?, de cómo se relacionan las personas, de qué estás pensando vos, ¿sí? De hecho, ahora hay mucha gente que pone qué está pensando en una computadora y lo comparte con el mundo, ¿sí? Sí. O gente que se saca fotos, ¿no?, y las publica todo el tiempo y digo, ahora estoy mirando la tele, se saca una foto y la pone, ¿no? O sea, entonces quiere decir que hay un lugar, ¿sí? Esto, no lugar, no sé, internet, en algún lugar que está toda esta información, que va quedando registrada, ¿sí? Entonces los programas de alguna manera van definiendo, ¿sí?, muchas veces cuáles son las cosas que podemos hacer, cuáles son las que no. Por ejemplo, un caso bien típico y común. En Facebook, ¿no?, vos no te puede gustar algo. No te puede no gustar algo.
Sí, eso
algo.
Después vamos a ver, que había una declaración tipo oficial de por qué no te podía gustar, pero también, la idea básica es que a ellos les conviene que vos pongas me gusta y que no pongas una opinión negativa, por ejemplo, de un anunciante.
Está bien, pero por eso hay cosas que te limitan. Que te limita el señor que creó el programa, ¿sí? Limita, ¿sí?, las cosas posibles para los usuarios de la computadora o de este programa en particular. Entonces, eso es un problema, un real problema, porque a uno le venden todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, Facebook o cualquier programa de computación, se lo venden como que abre las posibilidades, que te dice, bueno, ahora podés hacer tal cosa y tal otra y tal otra.
Sí, es que en realidad es que vos podés hacer lo que quieras dentro del mundito cercado que ellos te dan, o sea, es el mundo que ellos crean y vos ahí haces lo que ellos te dejan hacer, en realidad.
Y además hay que pensar que esto va más allá de los gobiernos, o sea, de los estados, de los países, digamos. Estas son corporaciones que le están diciendo a la gente del mundo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿sí? En internet, vamos a suponer, ¿sí? Ahora, se pueden hacer un montón de otras cosas. Y un montón de más, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Ahora, vos al usar eso te estás sometiendo a lo que ellos pueden hacer, a lo que ellos te dicen que vos podés hacer. Y como las personas creen que la tecnología es algo mágico que es dado y que lo que te presentan es lo posible, si nunca piensan que se pueden hacer otras cosas diferentes a lo que estás usando en ese momento. Entonces hay toda una problemática tecnológica que hace que nosotros, por ejemplo, estamos a favor de que la tecnología que se usa, ¿sí?, sea abierta y que sea accesible por cualquier persona a ver cómo está hecha, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la tecnología realmente atrás? Porque también está el problema este de que los programas de computación al usuario le pueden dejar hacer algo, pero por atrás pueden hacer otras cosas, como espiar gente.
Sí, pero también, por ejemplo, ahora que hablas de los programas, puede pasar que vos tenés algo, un equipo, y que dependiendo del programa tu equipo se comporta de una forma o de otra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay placas de video que son exactamente iguales unas a otras, y la diferencia en precio está en un programita que va dentro de la placa.
Claro, bueno.
Sin irnos muy lejos, por ejemplo, el caso de tu notebook, que el sistema operativo le tenía que decir, che, tengo un cargador tal, anda al 100% de tu capacidad. Eso lo pudimos hacer porque, bueno, tiene un sistema libre, y lo que pasó, vamos a ir para atrás. Se te rompió el cargador. Hicimos una especie de chicanería para hacer que reconozca el cargador, pero ahora lo reconocía como si fuera un cargador genérico, y el mismo equipo se programaba solo para andar a una capacidad mucho más limitada.
Esto se ve muy claramente, como estás diciendo, en, por ejemplo, ¿vieron que cuando vos te conectás a internet, el proveedor, ¿no?, el Speedy, o Fivertel, o Telecentro, o el que sea, ¿no?, te da un aparatito, que es el que en teoría se conecta a internet, a esto que le dicen modem, router, no sé, le dicen de muchas formas diferentes.
Me acuerdo que en una época había mucha gente que se dedicaba a modificar esos routers para que te den toda la velocidad que vos podías usar en tu línea y no la que ellos decían que vos tenías.
Bueno, esos aparatos son como una mini computadora, ¿no? Y adentro de los aparatos también hay programas de computación que lo manejan, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando las empresas sacan esos aparatos, ¿sí?, muchas veces sacan aparatos, ¿sí?, genéricos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, mandan a hacer 1.000.000 de aparatos, ¿sí?, más o menos iguales, y después los restringen con el software que le ponen adentro. Entonces, hoy te vendo una versión, mañana te vendo otra, pero tiene el mismo hardware. O sea, físicamente es lo mismo.
Sí, pero ellos apretan un botón y te dicen, bueno, esta vale 200 pesos más porque hace otra cosa distinta, cuando en realidad es el mismo aparato.
Lo que quiere decir es que te están estafando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay alternativas para en ese aparato meterle, por ejemplo, otro tipo de software, otro programa, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las problemáticas, digamos, como las empresas, digamos, a veces los tiempos de producción, o esto de las versiones es corto, lo que hacen es justamente este, es decir, bueno, de acá a 3 años uso el mismo hardware, ¿sí? Y
sí, le voy cambiando a poquito el programa, y también no es un cambio de, uy, por ahí cuesta un poco de desarrollo, pero por ahí no, que ya tienen todo hecho y dicen, bueno, el año que viene le voy a activar esto, dentro de 2 años le voy a activar esto otro, y dentro de 3 años le activo esto y te lo cobro 5 veces más.
O como esas impresoras que imprimen 3.000, 4.000 copias y no imprimen más.
Ah, sí. Que tenés que comprarte un chip especial para que la impresora piense de vuelta que está nueva y te deje seguir imprimiendo.
Bueno, eso es, obviamente, eso es, tiene un nombre, le dicen, no sé, obsolescencia programada.
Sí, hay un documental que vimos el otro día.
Sí, sí, eso le dicen así, pero es, decimos, antes de que nazcan los productos, o cuando nacen, las empresas dicen, bueno, esto va a durar tanto tiempo, al tiempo este más uno se autodestruirá. O sea, es algo así. Sí, es como decir, bueno, yo hago un lavarropa. Hago un lavarropa, entonces pienso en que las piezas que le voy a poner, ¿sí?, tienen cierta duración y no me preocupo de que dure más. Dura lo que yo le estoy diciendo con las piezas que lo estoy construyendo, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, bueno, cuando pasó ese tiempo, es muy posible que a vos se te rompa todo. Es lo mismo pasa con las impresoras, nada más que es un poco más complejo, pero se puede dictaminar desde los programas de computación, ¿sí?, cuándo funciona o cuándo no funciona un equipo de estos. Entonces, bueno, básicamente cuando los crean ya saben cuándo van a dejar de funcionar.
Sí, igual lo más triste de las impresoras es que justamente, como vos decías, con un programa hay varias que vos te bajás un programa, lo corres y no tenés que ni desarmarla, y la impresora de vuelta cree que está nueva y te va a seguir imprimiendo sin cambiar incluso el cartucho.
No, pero es, por eso es ridículo.
Es tristísimo ver que vos pagaste que te hagan eso.
Así que bueno, no sé si querés, si vamos al primer tema.
Es verdad, le vamos a escuchar a una banda que se llama La Petrolera Boogie Band haciendo Doctor Blues.
Para el sur. Cada H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre argentino. www.solar.org.ar.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Y seguimos, y ahora estoy viendo una cosa. Me contaste de que hay un hacker ruso, un tipo medio loco, ahí de hablar raro, que descifró el protocolo de Skype y hizo un programa, bueno, acá dice open source, que es casi libre, para conectarse a Skype.
Sí, es este tipo que se llama Efim Bushmanov.
Está, o sea, bien,
viste que siempre
el señor Efim.
Los que le dicen hacker, no sé qué, son todos ucranianos, rusos.
Sí, que en realidad son de esos países, porque esos países tienen leyes que a vos te dejan investigar cómo funciona un programa. Entonces es... y además al gobierno le importa tres carajos si viene Estados Unidos y dice, che, este tipo no me gusta, me está molestando. Pero mira, lo loco es que hasta hace un rato Skype supuestamente era seguro porque era un protocolo encriptado que nadie sabía
Skype
cómo andaba.
Skype es un programa, una red, digamos, donde uno puede hablar por teléfono, ¿no? Entre personas a través de internet.
Vos podés hablar o por internet o podés pagar y hablar a un teléfono de línea.
Sí, pero es como, no es muy caro. Entonces, digamos, hay mucha gente que lo usa, digamos, para llamar a...
Sí, es que vos por ahí querés llamar a Europa y es mucho más barato incluso pagar y llamar un teléfono en línea con esto que pagar un teléfono común de acá. Pero bueno, lo loco de esto es que por un tiempo se suponía que nadie, o en todo caso gobiernos muy poderosos, podían pincharte el Skype y ver de qué estabas hablando. Pero bueno, ahora este tipo no solo descifró el protocolo y lo hizo público para todos, sino que además se está riendo en la cara de la gente que le dice, te voy a meter preso.
Sí, sí, fue raro porque, por ejemplo, esto pasó hace menos de una semana, ¿no? Hace una semana el tipo publicó todo, ¿no? Con diferentes versiones de protocolo, toda una investigación que hizo durante no sé cuánto tiempo. Sí, además dijo qué algoritmos usaban para compresión, un montón de cosas, dio detalles, y además hizo, digamos, una prueba, digamos, tiene un código ahí donde tiene una prueba de cómo hacer una charla, un par de cosas, ¿no? Recordemos que hace poco a esta empresa, que es a la empresa de Skype, no sé cómo se llama la empresa, sí, la compró Microsoft, ¿no?
Sí, eso es raro, ¿no? Porque además justamente, bueno, algo de lo que generó revuelo es que Skype, la empresa anterior, te daba un software que corría en Linux y que corría con una hardware de una empresa llamada Igium, que hace hardware de telefonía. Entonces vos podías tener, en vez de tener una central telefónica tradicional, que te vale, qué sé yo, 5.000 pesos, ponele, y tiene ciertas funcionalidades,
sí,
vos podías tener una computadora con unas placas que se enchufan a la línea telefónica y un programa que se llama Asterix, y vos en la computadora podés hacerte la central que quieras. Entonces vos le podías programar yo, menúes, que reconozca la voz, que reconozca el tipo que llama y haga lo que quiera. Mucho más fácil, incluso más barato que una central. Y venían los módulos que te dejaban hablar de Skype. En el momento que Microsoft lo compró, dijeron de acá a un año y medio o dos, estos módulos dejan de existir. Así que bueno, creo que esto era también, debe ser, por ahí vino de ese lado, ¿no? Decir, bueno, queremos algo que siga andando con Skype.
De hecho, este tipo, lo que le pasó a este tipo, tiene un sitio, todo lo publicó en un sitio de Blogspot, ¿no? Que es un lugar que es, sí, Blogspot, que te deja publicar, digamos, tener como tu blog gratis, y que te deja publicar información. Y entonces, aparentemente, Microsoft, ¿no?, se contactó con la gente de Blogspot. ¿Blogspot es de Google? ¿De qué empresa es?
Blogspot es de Google.
Bien. Sí, Google es dueño de medio internet, pero digamos, es dueño de Blogspot. Entonces se comunicó con ellos y les dijo que había un par de artículos que estaban violando las leyes de copyright, que en Estados Unidos le dicen esto, la DMCA,
sí,
Digital Millennium.
Es como
copyright,
una ley que abarca un montón de cosas, pero básicamente le da el poder a las empresas de tirarte abajo una página web o meterte preso por poco y nada.
De hecho, esta una de las veces más, que más famoso se hizo esta ley, digamos, o se inauguró con la cuestión esta de la decodificación del formato de DVD.
Sí, que después, bueno, se hizo famoso con cosas parecidas, pero era por publicar un número en internet vos podías ir preso.
Claro, y había gente que se había hecho remeras y se había hecho un montón de cosas para publicar eso, digamos, llevarlo y, digamos, decir que era ilegal, que era estúpido, ¿no? O sea, pero bueno, a este tipo aparentemente le quieren... Esto es como la censura, le quieren hacer como una censura legal, ¿viste? Que después se andan quejando que, por ejemplo, en China censuran. Dicen sí, que en Cuba censuran, dicen que en un montón de lados censuran la cuestión de internet, que puede ser real.
De hecho, ¿no? Puede ser, o sea, porque mucha gente entra a internet a través de Google y piensa que Google es internet, como hablamos antes, y de hecho en este caso sí, porque por el correo que tiene acá copiado, bueno, directamente le pusieron en estado de invisible una cosa que él había publicado.
Pero por eso, entonces, digamos, o sea, la censura existe en todo el tiempo, digamos, ¿sí? En internet, porque es bastante fácil de quitar cosas, digamos, de que no existan más ciertas cosas.
Claro, ¿sí? Sobre todo cuando uno publica en lugares donde no tiene control. Por ejemplo, vos cedes el control de la infraestructura a Google o a otro sitio y te tenés que acotar a que ellos dicen no me gusta lo que pusiste y te lo saco.
Sí, por eso esto va más allá de las leyes y de todo. Son las corporaciones estas las que hacen, las que son las que deciden si eso es legal o no, al fin, digamos. Sí. Es bastante terrible y es bastante interesante esto de que haya un tipo, un ruso, que haya publicado esto, ¿sí? Porque esto ayuda de alguna manera a poder en algún momento tener una comunicación segura, ¿sí? Porque, a ver, otro ejemplo más es Google, ¿no? Con su servicio de correo Gmail, ¿sí? No te permite poder usar una comunicación segura. ¿Sí? O sea, vos no podés mandarle un correo electrónico a otra persona y estar seguro de que esa es una comunicación segura. Porque, por ejemplo, o sea, usando una cuenta de Gmail. Porque Gmail no te permite usar, digamos, por ejemplo, inscripción arriba. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque...
Sí, que igual, aunque te permita, vos tampoco podés tener la certeza total de que el tipo te dice, sí, yo encripto todo lo que vos me decís y... No te mando una copia limpia a otro lado y la guardo.
No, está bien, pero yo digo que de
sí,
dejar
tampoco
a los
te
usuarios.
Deja vos elegir si o querés
sea,
encriptar el
no
correo.
Digo que la comunicación de ella sea encriptada. Eso digo que la comunicación que yo emito, sí, que los usuarios emitan, estar seguro en los puntos de los usuarios que la comunicación va a ser segura, sí, cuando mandas un correo a alguien conocido, obviamente. Porque además ellos trabajan con esa información, ¿sí? O sea, ellos leen los
sí,
correos.
Vos te fijás que de hecho
la publicidad
que te aparece tienen que ver con tus correos. Y lo que más miedo me da es que entro en otros sitios y tengo publicidad que se parece a la que tengo en los correos.
Bueno, pero ves, no, y sí, ese tipo
está bien,
de cosas
sí tiene que ver porque usan el servicio de Google, pero
ellos
no
trabajan,
está lindo.
Ellos trabajan con la información de las personas, entonces no puede, tienen que impedir que de alguna manera las comunicaciones, por lo menos impedir para ellos que las comunicaciones sean realmente seguras, ¿entendés? Porque si no pueden hacer lo que hacen, así de fácil,
sí,
igual
que
Facebook.
Eso, había... igual que... Ahora voy a ver, Google tiene ese servicio que te dan plata, vos pones avisos de Google y te dan plata cada vez que hace clic alguien.
Sí.
Y después creo que vamos a la semana que viene, hay gente que quiere usar eso en contra del mismo Google para vaciarlo de dinero. una especie de experimento, intervención digital, artística medio loca.
Bueno, esa era otra cosa acá, cambiando un poco de tema. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, leí un artículo, ¿no? Sobre un pibe de 17 años, pero esto parece que es real, ¿no? Porque uno siempre, estas fantasías, ¿viste? Recorre en internet. Pero esto me parece que es bastante real, es, por toda la información que estuve buscando y vi, ¿no? Es que hay un pibe en China, ¿no? En una provincia que se llama Anhui, no sé, una provincia sí. Del este de China, que vendió el riñón, ¿sí? Vendió un riñón para comprar un iPad 2.
Bueno, uno sabe que los fanáticos de Apple hacen cosas estúpidas, pero venderlo por tan poca plata...
Sí, lo vendió por $3,000. Aparentemente.
Sí, definitivamente es poca plata.
$3,000 vendió el riñón. Pero a ver, lo que me llama la atención es que en el sitio había, en teoría, fotos de la operación. ¿sí? O sea, no sé cómo.
No,
o sea,
sé, para que... esta hora no es lindo, por ahí hay gente comiendo, a ver, ver al muchacho que le entregan el cosito, no, no, y él da un riñón a cambio.
Y otra cosa que me llamó la atención, se llama, el pibe se llamaba Zeng, pero digamos, una cosa que me llamó la atención de la nota es que decía que la operación se había llevado a cabo en el hospital, en el Chesou Hospital número 198. Entonces pensé, no sé, que la ciudad esta tenía 198 hospitales, no sé.
No, digamos, por ahí es como los centros de capacitación populares que todos tienen el número 402.
Ah, ¿sí?
Y por ahí es algo similar, ¿no? Bueno. Pero si querés, qué vamos, loco, ¿no? Que vos vas a decir al médico, che, sacame un riñón que lo tengo que vender.
No, no, claro, se contactó antes con un comprador, ¿sí? De riñones, y el tipo organizó todo en el hospital, aparentemente. No sé.
Qué cosas raras que me
traes. Un delirio. Bueno, vamos al segundo tema.
Dale, vamos a escuchar a La Pandilla, El Punto Muerto, haciendo Desde el Mar.
En el mar.
En el mar.
Dale.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadagian. Capitán, es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che. Seguimos en la Oveja Electrónica. Les recordamos que tenemos un sitio de internet que es ovejafm.com y también tenemos un correo electrónico que es oveja@ovejafm.com. En nuestro sitio web pueden descargar cualquiera de todos los programas que hicimos. Ya tenemos una amplia trayectoria, hace varios años, 3-4 años que venimos haciendo el programa y tenemos más de 100 programas que pueden descargar el audio, ¿sí? Pueden descargar el audio y pueden escucharlo, y además hay una breve descripción, ¿no?, en donde contamos de qué temas hablamos. Así que bueno, es bastante interesante. En algún momento durante el año pasado hicimos un DVD en donde estaban 105 programas, así que se lo pueden descargar. Y ahora, ¿cómo es el tema, Adrián? ¿Qué pasa?
Vamos a hablar con Facundo Varela del Basurero Magazine, que se acaba de cortar la comunicación telefónica, así que vamos a ver.
Bueno, igual.
Si yo sale al aire.
No, yo les voy contando un poquito. Ahora, en teoría, ¿no? Acá está haciendo magia con la tecnología celular para poder llamar acá a nuestro amigo, ¿no?
Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, estamos al aire con Facundo Varela de Basurero Magazine, un sitio web muy loco de gente que hace skate, ¿no es así?
Sí, gente que se dedica al skate básicamente, es una revista online.
Ajá, ¿cómo fue que se te ocurrió?
Sí. Cada 2 meses salen las ediciones y se puede leer gratis por la página web que tenemos.
Ajá. Bueno, nos llamó un poco la atención la calidad del sitio, porque no es por ahí, no tiene la impresión de ser, che, nos juntamos 5 tipos un domingo y vamos a hacer una revista, sino la producción de los videos y también la calidad de la revista en cuanto a terminación y contenido. ¿Cómo fue que dijeron, vamos a hacer esto, y cómo llegaron a lo que es hoy?
Y básicamente se dio por una falta de atención de otros medios, porque al haber pocos medios acá que traten el tema del skate, como que se creó como una especie de elite, digamos, para hablar mal y pronto, una elite de skaters con sus propios medios, que solamente se sabía qué pasaba mediante ellos, podíamos ver siempre las revistas, la misma gente de siempre, y eso fue así durante años y años, hasta que bueno, nosotros nos propusimos mostrar el skate que no se ve en todas las revistas, que hay miles y miles de skaters que realmente tienen muy buen nivel. Y nada, nosotros queríamos mostrarle a la gente que no solamente el skate termina en esas revistas, digamos, en esos videos. Básicamente por eso.
Hola Facundo, te habla José Luis. Yo estuve leyendo algunas revistas y vi que algo bastante interesante es que le haces notas o le hacen notas desde la revista a chicos jóvenes, sí, que andan en skate y cuentan, o sea, dónde andan, qué hacen, digamos, pero son entrevistas como en primera persona y a muchos chicos jóvenes, sí. Eso es bastante interesante.
Sí, sí, siempre tratamos como de hablar como si fuéramos iguales entre nosotros. Carlos, como que al estar los dos con en la misma sintonía, podemos hablar en primera persona, en segunda, en tercera. Eso es como relativo, en nuestro caso, digamos. No sé, en otros medios.
Y es interesante, hace varios años, ¿no?, que vienen laburando en esto.
¿Cómo?
Hace varios años que vienen laburando en esto. Tiene muchas ediciones de la revista.
Claro, en realidad esta revista está hace 2 años y medio. Ya van a ser 3 años que existe. Pero anteriormente yo publicaba otro fanzine también, que era más de la zona de Lanús, digamos, de Buenos Aires. Era como un fanzine zonal que también duró 2 años. Y nada, haciendo ese mismo fanzine nos dimos cuenta que por qué no podemos hacer una revista. Si podemos mostrar una vez por mes a la gente que patina acá, podemos mostrar a gente de La Plata, gente de Córdoba, de todo el país, digamos. Incluso hasta de afuera nos proponen notas de Estados Unidos. Ya salió en la edición anterior con un filmmaker bastante famoso de allá.
Sí, ahora, bueno, que decís esto del filmmaker, me llamó la atención también que ponen videos, incluso desglosan paso por paso cómo hacer algunos trucos. Eso, ¿cómo es? Porque uno a veces piensa como si fuera tipo los magos que cuidan... Hola. Sí, bueno, por lo menos
me llamó la atención... ¿La pregunta?
Sí, que me llamó la atención que ponen algunos videos, viste, como en cámara lenta, paso por paso. Y yo antes de meterme en esto tenía impresión de que era tipo como los magos que cuidan los trucos, viste, los secretos de cómo hacer las cosas.
No, o sea, el truco está en el truco, digamos, en ponerle todo el esfuerzo a eso. Es práctica, práctica y práctica nada más. El skate es así, digamos. Y como que ese ámbito se aplica a los otros también, de intentar equivocarse y aprender de los errores.
Sí.
No hay mucho truco, es ponerle todas las ganas a eso, nada más.
No, más vale, porque, por ejemplo, bueno, acá cerca está el parque de skate en Ensenada y fui hace poco con mis ahijados y...
Es una hermosura esa pista.
Sí, está muy linda y además el ambiente y la gente,
también hay, ¿viste?, muchas máquinas ahí también.
Sí, totalmente, porque, qué sé yo, por ejemplo, la mamá de los chiquitos pensaba que no, que los skaters, que son gente rara, qué sé yo, y la verdad pasamos un fin de semana entero ahí de lo más bien.
Claro.
Sí, está muy bueno eso, ¿no? También como para decir, no son esos loquitos que hacen destrozos, porque estaba por
lo menos... es que es una imagen media rara, digamos, que tiene la gente.
Claro, de que van a romperte todo o algo.
Y dicen, nada, mirá este vago, ¿por qué no se va a laburar? Y la realidad es que en Argentina, el 90% de la gente que patina tiene que laburar, porque si no, no va a armar el skate.
No, más vale, sí, más
bastante,
son caritos.
Es llamativo que todavía piensen que somos los vagos de la patineta.
No, por eso. Pero además, bueno, eso, claro. Producciones como esta prueban todo lo contrario.
Claro, claro.
Volviendo a la revista, me llama la atención que está con una licencia Creative Commons. ¿Por qué eligieron ponerla así a la revista?
¿La revista, sí?
Sí. Va, por lo menos abajo en el sitio web chiquitito dice Creative Commons.
¿Lo que es?
Sí, mira,
no,
está bien, no, porque mira, por ejemplo, al final de tu sitio web de Basurero Magazine dice que toda la revista Basurero está licenciada con Creative Commons, o sea, es una licencia libre. No. ¿Por qué fue que dijeron, sí, che, vamos a ponerle esto y no?
Porque básicamente es una postura mía de compartir todo, digamos, de no lucrar con la revista, que de todas formas se lucra, porque yo con los auspicios, por ejemplo, lo que hago es pedir productos a cambio por un auspicio en la revista. Entonces esos productos yo se los puedo dar al fotógrafo o la gente que colabora, que es mucha, por suerte. Entonces yo de esa forma les puedo asegurar como que van a tener algo para ellos a cambio de colaborar con nosotros. Uh-huh. Yo básicamente la estoy ganando plata con la página. Pero todo les uso para hacer, nada más. Digamos,
sí, está bien, no es que uno se va a hacer millonario con la revista, ¿no?
Claro.
Y
mismo tenemos planes de pasar muchos de los contenidos que estamos creando ahora, de que sean commons también, que sería música también. Vamos a sacar, estamos planeando sacar un disco de skate rock, que es música, digamos, de bandas skaters, de bandas que tienen miembros skaters. Tenemos planeado lanzar un CD para, bueno, para un comedor de Guernica. Queremos recaudar plata, alimentos. Entonces lo vamos a cambiar. Un disco por un alimento.
Hey, mira qué bueno.
Y va a estar en Comos también, para el que lo quiera usar, para lo que sea.
Che, qué copado esto. Y suponete que quiero colaborar con la revista escribiendo un artículo o algo. ¿Puedo hacerlo o es como que no?
No, totalmente, se puede.
O sea, entro, mando un correo.
Lo que quieras, siempre y cuando esté relacionado con el skate, digamos.
No, más vale, no voy a salir a escribir de los caballitos en el hipódromo, pero está bueno esto, ¿no? De poder participar con la revista.
De una, de una. Sí. Es bienvenido quien quiera, es bienvenido a colaborar siempre. Siempre estamos abiertos a escuchar otras opiniones.
Sí. No, además está bueno el diseño, ¿no? La página es bastante pro. Y en la última revista, ¿cómo fue que se manejaron para hacer los artículos y todo? ¿Son varias personas o estás solo en esto?
Y mirá, en esta última edición, el 50% de los artículos fue colaboración. O sea, tenemos la apertura de la pista de Coronel Suárez, que la misma gente de ahí se puso de acuerdo y sacaron las fotos, nos redactaron el artículo como para que nosotros lo podamos publicar y que se difunda un poco, porque en esa zona de Buenos Aires se está armando una movida bastante importante de skate. Entonces, a ellos les va a servir mucho que difundamos eso. Entonces, bueno, dijimos, ármense una nota que nosotros la publicamos. No podemos estar ahí porque yo estaba cubriendo el campeonato que se realizó en Neuquén, que también había una nota, y yo estaba en ese tour y bueno, me puse de acuerdo con ellos y colaboraron.
Mirá que bueno. Y a ver, suponete que uno quiere iniciarse en esto del skate, ¿cuál es el mejor lugar en capital, como decir?
¿Cómo no?
Suponete que quiere alguien iniciarse en el mundo del skate, ¿cuál es en capital el mejor lugar como para ir y estar con gente piola y aprender?
¿Vos decís el mejor lugar?
Sí, el mejor lugar o por ahí el más amigable, digamos, para alguien que recién arranca en esto.
Y mirá, tenés muchos, muchos lugares. Ahora recientemente se inauguró una pista en zona norte, en Belgrano, que es una pista soñada, es lo que se llama Skate Plaza, que es una plaza ideada solo para el skate, con obstáculos que son perfectos para el skate. Es un concepto que lo trajeron de afuera, de Estados Unidos. Y nada, se basa en darle al skater un espacio que no lo echen, que la policía no los persiga, que puedan hacer lo que quieran. Entonces, yo te, como recomendador, ahora recomendaría ese lugar, que es perfecto.
Genial. ¿Y tuvieron ahora, cómo están ahora que mencionás el tema de policía? Porque, por ejemplo, acá hay lugares dedicados a esto, pero también hay veces que es como que los miran raro y dicen, ¿qué hacen acá? ¿Eso cómo se lleva a decir que se den cuenta que no son gente que está jugando en contra, digamos?
El tema siempre es la propiedad privada, digamos. La destrucción de propiedad. Que es algo bueno, que es lamentablemente inevitable en el skate. Uno por más que haga miles de pistas, siempre el skater va a tener la necesidad de estar en la calle. Así que eso es prácticamente inevitable. Yo sé que en La Plata están armando muchos lugares nuevos, están armando una pista inmensa, pero bueno, a los pibes los tratan bastante mal, y como que se creó como una especie de rivalidad entre policía y skater en La Plata.
Sí,
acá no pasa tanto porque es cuestión de que nos echen y no poder volver, porque si no vas preso, se busca.
Claro.
Así que sí, la relación con la policía siempre fue mala.
Claro, es toda una lucha, pero bueno, por lo menos se van ganando espacios, y de hecho en mi ciudad están haciendo ahora una movida para ver si hacen también un parque de skate, así no están dando vueltas por
en
ahí.
¿En Berisso, no? ¿Decís vos?
Sí, en Berisso.
Sí, me enteré.
Están ahí haciendo...
De paso le mando un saludo a un amigo, dale, a Emi, que es de Berisso, que es el skater más representativo para mí de Berisso, que le pone mucha pila, mucha garra, y le está pidiendo todo para que se pueda tener ese espacio. Así que aprovecho a mandarle un saludo y que la gente sepa que los pibes, toda la pasión la ponen también en reclamar sus
Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Hay algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
Sí, que disfruten de la vida, de los amigos, de la familia, que le pidan todo. Nosotros le decimos pedirle todo, ponerle todas las ganas al, si es patinar, si es dibujar, si es lo que sea. Hay que ponerle pilas a todo. Y nada, visiten la página, que es una linda revista, a pesar de no ser impresa. Y nada, mucho patín, mucho patín.
Mucho patín. Bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Gracias, Facundo, por darnos este espacio.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo para todos allá.
Otro grande. Chau, che.
Bueno, acabamos de escuchar a Facundo Varela, que es uno de los que crea y hace todos los meses esta revista que se llama Basurero Magazine. El sitio web es basureromagazine.com.ar. ¿Nos vamos al último tema?
Dale, ahora vamos a escuchar algo totalmente distinto al otro yo, haciendo Hoy Aprendí.
seguimos en la oveja electrónica y ya
sí,
nos
seguimos y nos vamos.
Así que vamos a decir un par de eventos que va a haber.
Dale, acá estoy viendo que vos me contaste que van a hacer una introducción a Skype, que viene alguien de Brasil, puede ser. Sí, 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 viene, sí. Felipe Sánchez. Mirá,
sí,
vos.
Aparentemente es desarrollador de Skype. Skype es un programa para hacer diseño vectorial, ¿no? En la computadora,
sí,
y que es software libre.
Qué loco, ¿no? Que viene la persona, uno de los que hacen el programa, y te enseña a usarlo.
Es el viernes 10, o sea, mañana, a las 4 de la tarde. Esto es en la capital, es en Costa Rica, 4880. Esto es en Palermo. Es el lugar que se llama Flexible, que es el laboratorio de arte multimedia para chicos. La actividad es abierta y gratuita y no hay que inscribirse, así que hay que ir directamente para ahí y te encontrás con esta persona que te va a enseñar un poco de este Inkscape.
Sí, y también creo que había algo en Misiones. Yo leí.
Sí, acá, en el sábado 11, sí, a las 9 de la mañana, en Salta 1918, en la ciudad de Posadas, en Misiones, en el lugar que se llama el Instituto de Educación Superior de Calidad. Va a estar la gente amiga de una cooperativa de software libre que se llama Libertix. Y va a haber gente de la comunidad de software libre allá de Misiones. Van a estar José Pesarini, Obregón, Daniel Rodríguez, Julio Moyano.
Sí, son nombres que por ahí no conocés.
Paula Lafere, yo lo conozco.
José
Guaymas, Sergio Bier, Marcelo Puerta. Hay un montón de gente que va a ir a hablar de diferentes temáticas de diseño gráfico, ¿sí? De, no sé, de desarrollo de software, de periodismo, todas cosas en relación al software libre, bastante interesante. Así que bueno, los invitamos.
Bueno. Y nos vamos. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí, chau, chau.
Chau, chau.
Windows. Un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos. Y atar.